El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Colombia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
En un contexto donde la justicia es un derecho clave, las voces del Ministerio Público son esenciales para hacer la realidad. Analizamos el fenómeno criminal, el compromiso de las fiscalías en la persecución del delito y le damos herramientas de prevención para que usted no sea víctima. Con perspectivas del Ministerio Público, testimonios reales y una visión integral de la realidad de nuestro país, le damos la bienvenida a Voces MP.
Voces MP.
Colombia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, feliz lunes. Yo soy Tatiana Vargas y me complace muchísimo acompañarlos una vez más en una nueva edición de Voces MP. Hoy estrenando horario, a partir de hoy nos van a escuchar de 6 a 6 y 30 de la tarde aquí en Radio Colombia 98.7 FM. Nos agrada muchísimo poder llegar a usted sabiendo que está camino a su casa, que va en el carro, en el bus, en el tren o donde quiera que se encuentre para escuchar de un tema que para nosotros es muy importante, que usted tenga conocimiento del fenómeno criminal y de qué está realizando el Ministerio Público. Me acompaña en cabina Eric Chacón, director de programación de Radio Colombia, haciendo que este programa llegue hasta donde usted esté. Hoy queremos poner la mirada en uno de los mayores retos que enfrenta Costa Rica, el crimen organizado. Nuestro país, lamentablemente, no es ajeno a las estructuras criminales que se disputan territorios, que utilizan la violencia para intimidar y que utilizan también el sicariato como medio para ajustar cuentas. Su impacto se siente en la seguridad ciudadana, en la economía y en la vida cotidiana de las comunidades. En esta edición hablaremos con dos fiscales a cargo de esta materia en el Ministerio Público, ya están aquí conmigo, para hablar sobre cómo opera el crimen organizado en Costa Rica, cuáles son las estrategias para combatirlo y sobre todo, ¿qué papel cumple el Ministerio Público en la defensa de la legalidad y la justicia? Esto es Voces MP y usted nos puede también seguir a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Ministerio Público de Costa Rica y en X nos encuentra como @FiscalíaCR. Así comenzamos.
Nuestras Voces del Día.
Le doy la bienvenida a Sharon Rodríguez, fiscal coordinadora de la Fiscalía Adjunta contra la Delincuencia Organizada, y también a Betsy Paniagua, ella es fiscal coordinadora de la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delitos Conexos. Sharon.
Hola, muy buenas tardes. Tatiana, Betsy, es un gusto saludarlas y estar con ustedes aquí.
Sí, muy buenas tardes a ambas compañeras. Muchas gracias por la invitación. Muy complacida de estar aquí compartiendo el trabajo de la Fiscalía de Narcotráfico.
Muchas gracias a ustedes. Eso es un tema que sin duda es de mucho interés y que todos los días vemos los efectos en las noticias de este flagelo, como lo es el crimen organizado. Pero a eso quería ir de primero, Sharon. Como punto de partida, ¿a qué nos referimos específicamente cuando hablamos de crimen organizado?
Bueno, hay varias connotaciones o varias situaciones que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de crimen organizado. En este caso, pues la ley que nosotros tenemos nos habla de varios supuestos, ¿verdad? Que exista una participación colectiva. ¿Esto qué quiere decir? Que existan varias personas que se conformen para realizar la comisión de un delito. Otra de las situaciones es que sea un grupo organizado. El ser un grupo organizado implica que tenga una estructura y esta estructura también necesariamente implica que tenga que existir un rol y una tarea específica para cada una de estas personas que conforman esta estructura. La permanencia en el tiempo, ¿verdad? Que por un tiempo pues indefinido realicen esta actividad delictiva y no sea que se unen el día de hoy, cometen el delito, sino que de una forma extendida en el tiempo realizan este tipo de actividades criminales, y la actuación concertada para cometer delitos, que sería pues justamente este propósito de cometer delitos como organización criminal.
Claro, Sharon, aunque ambas fiscalías, en la que usted trabaja, que es la especializada en delincuencia organizada, y la otra que es la Fiscalía Junta contra el Narcotráfico, pues tienen de alguna manera mucha relación en su enfoque. ¿Cómo se determina cuál fiscalía debe asumir un caso específico y cuáles criterios se consideran para tomar esa decisión?
Bueno, hay algunos factores que son pues determinantes. En nuestra fiscalía, en la Fiscalía de Delincuencia Organizada, pues se ven todos los delitos. No dejamos ninguno de los delitos pues abandonados, ya que todos los delitos pues pueden personas de organizarse para cometerlos. Entonces nosotros llevamos secuestros extorsivos, sicariato, narcotráfico nacional o internacional, contrabando, tráfico de personas y otra cantidad de delitos. En este caso, como lo mencioné al inicio, nosotros, o por lo menos para que la causa quede dentro de la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada, debe pasar pues un filtro, un tamiz, que es básicamente los supuestos que enuncié al inicio. Y además de eso, lo más importante es que debe contar con la firma o con el aval del Fiscal General de la República.
Y esto es porque la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada está vinculada completamente con la nueva jurisdicción especializada en delincuencia organizada, que fue creada en el 2023, entró en vigencia, ¿verdad?
O sí, sea, correcto.
Que la Fiscalía de Ustedes es bastante reciente, pero ya también tiene resultados. Y ahí quería también consultarle si podía compartir alguna sentencia que ya hayan obtenido en este caso para conocer un poco más a fondo del trabajo que ustedes realizan.
Sí, claro. Uno de los casos más representativos, y creo que fue uno de los primeros casos que se llevaron en la jurisdicción especializada, es el caso denominado como Gama. Este es un caso que tenía su mayor impacto en las zonas de Desamparados, en el Huaso, y en Cartago, en Quebradas del Río Azul. Esta organización se constituyó, ¿verdad?, para dedicarse al tráfico de drogas a nivel local, y además de ello se le acusó y también se le condenó por otra serie de delitos, ¿verdad?, sobre conductas delictivas que estaban relacionadas contra la integridad física de las personas, por cuestiones de homicidios, atentados contra la propiedad privada de las personas que estaban en los lugares aledaños, ¿verdad?, como incendios, cuestiones de este tipo, cobros de dineros, ¿verdad?, que está relacionado con las extorsiones. Y esta era una situación que estaba pues afectando muchísimo a la localidad, porque la localidad tenía mucho miedo, tenía mucho temor de denunciar, de ir al debate, y tenía un impacto bastante importante o consecuencias bastante graves respecto a los vecinos honestos que vivían en esa localidad.
Que son muchos también.
Sí, son muchísimos. En este caso se le dio pues un tratamiento especial a esta parte que le menciono, y gracias a esos pues testimonios claves que tuvimos, se pudo condenar a 13 personas de ese sector, donde 6 de ellas, en un procedimiento un poquitito más corto, que es el que denominamos abreviado, fueron condenadas, y 7 personas específicamente llegaron hasta la etapa de juicio, que de igual manera fueron condenadas. Y las penas rondaron desde los 4 años hasta los 30 años de prisión en cada uno de estos delitos por los cuales se les procesó a esta organización criminal.
Penas muy, muy altas. Precisamente la semana pasada ustedes rindieron el informe anual del trabajo que realizaron en el último año, y FAEDU, que son las siglas de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, destacó casos importantes como Madre Patria, como La Monta y Atlántico, y yo creo que vale la pena destacarlo hoy en este espacio porque realmente tuvieron un impacto muy grande. Cuéntanos al respecto.
Claro. En el caso Madre Patria, pues básicamente esto estaba afectando a personas de varias comunidades, donde incluso habían personas extranjeras, en las cuales la organización a lo que se dedicó fue a constituir documentación notarial por medio de notarios que eran parte de la organización, y que hacían instrumentos notariales falsos, donde hacían ver de que los ofendidos, ¿verdad? En este caso, participaron de del acto que estaban llevando a cabo. Sin embargo, eso era falso, porque eran personas que ni siquiera estaban en el país, los logran despojar de sus bienes, y justamente esos bienes van a caer de nueva cuenta a mismos miembros de la organización criminal. Entonces esto viene a afectar no solo a la parte ofendida directa, ¿verdad?, que se queda sin su bien mueble o inmueble, sino que también a este tema de esta cuestión registral, ¿verdad?, esta fe notarial que tienen estos abogados y notarios que formaban parte de la organización. Obviamente, como parte de esas acciones, pues ellos tenían ganancias económicas, ganancias que fueron fácilmente utilizadas para realizar negocios, ¿verdad? Y como parte de esos negocios, entonces realizar el lavado de esos dineros que se lograron obtener con ganancias ilícitas. Además de eso, el otro caso que también es referente en nuestra oficina es el caso La Monta, que está relacionado con robo de vehículos. Esto es básicamente vehículos que quedaban estacionados en vía pública por medio del método del descuido, y lo que hacían era alterar justamente ese automotor y además vender a terceras personas. Y el otro caso que también hacías referencia es el caso Atlántico, que se encarga del tráfico ilícito de migrantes de diferentes nacionalidades, en este caso ecuatorianos, mexicanos, asiáticos y venezolanos. Y lo que hacían era promover y facilitar ese tráfico, ¿verdad?, ilícito de personas en nuestro territorio, y poder captar con el fin de encubrir su estadía irregular en el país, básicamente.
Vemos que es un abanico grande de delitos, definitivamente, como nos comentaba usted al inicio. Vamos a hacer nuestra primera pausa y ya casi venimos para conversar más acerca de la fiscalía, que tiene que ver con asuntos de narcotráfico en todo el país.
¿Qué es el Ministerio Público?
Es un órgano con independencia funcional que está dentro del Poder Judicial. Se encarga de investigar los delitos mediante el trabajo de fiscalas y fiscales que, después de analizar la prueba que se obtenga, recurren a los tribunales de justicia para que se determine la responsabilidad o se mantenga la inocencia de las personas.
Más información en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Voces MP.
Voces MP.
Colombia.
Gracias por continuar con nosotros en Voces MP, en nuestro horario nuevo de 6 a 6:30 de la tarde aquí por los 98.7 FM de Radio Colombia. Hoy conversamos con Sharon Rodríguez y Betsy Paniagua. Ellas son las fiscalas coordinadoras, la primera de la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada y la segunda de la Fiscalía Adjunta de Delitos de Narcotráfico y también Delitos Conexos. Hablamos sobre estos temas que son tan importantes en nuestro país y que vemos lamentablemente la violencia crecer por estos fenómenos criminales. Betsy, usted tiene a cargo la coordinación de esta Fiscalía de Narcotráfico, y quería consultarle, bueno, por supuesto que sabemos que tienen sede en San José.
Correcto.
Pero también desde este año hubo un refuerzo muy importante de personal en todo el país, prácticamente. Cuéntenos al respecto.
Sí, muchas gracias, doña Tatiana. En efecto, la Fiscalía de Narcotráfico, en su origen, pues en San José propiamente se encuentran destacados 26 fiscales, 13 técnicos judiciales, pero para el año 2025 se ha reforzado. Entonces tenemos 16 plazas de fiscal y 5 técnicos jurídicos en diferentes fiscalías territoriales que están a cargo directamente de la Fiscalía de Narcotráfico. Son fiscales de investigación y atienden casos de microtráfico y homicidios, ya que los casos complejos los asumimos desde San José.
Una pausa aquí para hacer hincapié en el tema de microtráfico, ¿verdad? Porque aunque la palabra le disminuya un poco el interés, realmente es un fenómeno muy importante. ¿Cómo lo describimos para que la gente nos entienda?
Sí, claro, corresponde a la venta local de droga, ¿verdad? La venta local en las diferentes comunidades.
Las ventas en las esquinas, correcto, en las casas, correcto, express.
El trabajo de estos compañeros, de estos fiscales de las fiscalías territoriales, está a cargo de la Fiscalía Rectora. Su trabajo es coordinado directamente por nosotros desde San José. lo supervisamos, hacemos reuniones, hacemos mesas de trabajo, hacemos capacitaciones y también hacemos capacitaciones a nivel de toda la fiscalía. E incluso el año anterior, en el 2004, en octubre del 2004, se realizó una capacitación bastante importante con el patrocinio de la Embajada de los Estados Unidos en el Hotel San José Palacio, donde participaron fiscales, pero también investigadores judiciales y de la Policía de Control de Drogas. Se tocaron temas de narcotráfico, de microtráfico, de legitimación de capitales y también de criptomonedas, que son temas sumamente novedosos e importantes para el trabajo diario que desempeñamos.
Betsy, es que es importantísimo en esta materia, bueno, creo que en todas, pero principalmente en esta materia, porque las redes de narcotráfico son altamente adaptables, van cambiando de modalidad de operación y por eso es importante que los fiscales estén súper capacitados también con estas colaboraciones internacionales. ¿Cuáles otros desafíos se enfrentan en esta materia?
Efectivamente, las organizaciones criminales van mutando, van cambiando de modalidad, se van incluso blindando. Reclutan lastimosamente funcionarios judiciales y exfuncionarios judiciales con conocimiento de las investigaciones, de las técnicas de investigación, y eso nos debilita. Como institución, esto es todo un reto para nosotros y para todas las autoridades judiciales y policiales, y esto nos obliga a fortalecernos como institución, a realizar un trabajo proactivo, a fortalecer la cooperación con otras instituciones a nivel nacional y también la cooperación internacional. Requerimos en efecto capacitación, especialización. Le puedo asegurar, doña Tatiana, que contamos con un talento humano, con un gran recurso, y no solamente en la Fiscalía de Narcotráfico, sino también que lo hago extensivo a los compañeros de la Fiscalía de Delincuencia Organizada. Son personas comprometidas, con mística, valientes, que están no solamente al servicio de esta institución, sino también al servicio de este país.
Uno de los de las iniciativas que mayor impacto ha generado y que está también dentro de esta Fiscalía de Narcotráfico es el Plan Escudo, ¿verdad? Muy reconocido por la lucha contra el narcomenudeo o el microtráfico, como lo decía usted. Explíquenos en qué consiste, ¿verdad? ¿Cómo funciona y cuáles han sido sus logros más significativos?
Bueno, esto es toda una estrategia que inició desde el año 2024 hasta el día de hoy. Se inició con el organismo de investigación judicial y ese modelo se replicó también o ha sido repetido por la Policía de Control de Drogas con grandes resultados. ¿En qué consiste en términos generales, verdad? Eso es trabajar en zonas vulnerables identificadas por la policía, donde ha sido tomado precisamente lo que decía anteriormente por la venta de drogas. Y se investiga de manera simultánea diferentes puntos de venta. ¿Cuál es su fin? Bueno, impactar esa zona, impactar esa comunidad, devolver un poquito de seguridad a las personas que habitan ahí. ¿Por qué? Porque ellos observan día a día cómo venden droga frente a la escuela, en los parques, camino a su trabajo, en la esquina. Y eso es precisamente lo que trata Plan Escudo, de darle seguridad o devolver un poquito de seguridad a estos lugares. Esta es la parte represiva, de Plan Escudo, pero también hay una parte social, aparte de la parte represiva. Plan Escudo trabaja con otras instituciones y también de la mano con la Embajada de los Estados Unidos. Y cuando se están dando estos operativos, propiamente estos allanamientos en estos sectores conflictivos, en alguna escuela del lugar se están dando charlas, se está compartiendo mediante actividades con los niños y se les da información propiamente de la materia de penal juvenil.
Es importantísima esa mezcla que están haciendo entre el tema represivo y preventivo. Betsy, ¿alguno de los casos que ustedes hayan resuelto que nos pueda compartir aquí para visualizar también a las personas que nos escuchan cómo trabaja esta Fiscalía contra el Narcotráfico?
Bueno, de los casos más importantes y que incluso los destacamos ahora la semana anterior en la rendición de cuentas, tenemos el caso Manzanita. Ese es un caso, una investigación que se realizó con la Policía Judicial. Esta es una organización criminal dedicada al tráfico local de drogas en el sector de la León 13. liderado por Denis Cabrera, conocido como Manzanita. Ellos tenían el control de la León 13, que esto es en Tibás, se extendió incluso hasta Heredia, Santo Domingo, San Isidro de Heredia, y se logró la condena de 13 de los imputados. Fueron condenados a penas muy altas de 10 a 40 años de prisión, y a su líder Denis Cabrera se obtuvo una pena de 20 años de prisión por el delito de tráfico de drogas y 20 años de prisión por el delito de legitimación de capitales, para un total de 40 años de prisión. Otro caso sumamente importante, que si bien no ha sido resuelto, es...
está en investigación.
Sí, correcto. Uh-huh. Y ya fue operativizado. Es el caso Colorado. Como le indiqué, si bien todavía no tiene una resolución judicial, es un caso de gran importancia. ¿Por qué de gran importancia? Porque es una investigación que, en conjunto con el organismo de investigación judicial, se logra desarticular una célula importante del grupo criminal liderado por Alejandro Arias, conocido como Diablo, en el cual incluso participaban miembros de su grupo familiar y tenían el dominio y el control de la zona de Pocosí, donde ellos se encontraban asentados. Se realizaron 42 allanamientos, en donde se logró el decomiso de más de 20 millones de colones, más de 500 cabezas de ganado e incluso armas de fuego.
Para la atención de este tipo de delitos, crimen organizado en general, los que llevan ustedes, Sharon, y narcotráfico, la denuncia es importantísima. Contémosle a la gente cómo pueden denunciar, ¿verdad? Porque de repente la palabra tiende a ser muy abstracta. ¿Cómo denunciamos? Y además, si existe alguna posibilidad de que puedan omitir mi nombre a la hora de denunciar por asuntos de seguridad.
Claro, contamos con las líneas confidenciales, entre ellas la línea 911. Es de forma anónima, cualquier persona puede informar dónde hay una venta de droga o el desarrollo de alguna actividad delictiva en términos generales. También se puede acercar a cualquiera de nuestras fiscalías, que como lo indiqué, ahora tenemos a lo largo y ancho de todo el país, y presentarse. También se le va a referir al organismo de investigación judicial, donde se le tomará esa información que está dando de manera anónima.
Sharon, tal vez destacar que la persona no necesita saber ¿cuál es el delito específico que está observando o que conoce que existe? Si no, es ir a contar.
Eso es muy importante que la población lo sepa, porque nosotros lo que ocupamos es pues recibir información. Cualquier situación anómala que alguna persona detecte, cualquier situación, ya si ellos saben que es delito, pues de inmediato, ¿verdad? Pero si hay algo que ellos ven que es de forma anómala, que se está presentando en algún territorio a nivel nacional, es importante que se acerque a nosotros, y nosotros seremos los encargados entonces de poder definir si es delito o si tiene alguna otra solución distinta a que nosotros lo veamos en la fiscalía. Pero es importante que la población no se guarde ninguna información, porque todo puede ser de mucho valor para ya sea crear una investigación o bien para venir a fortalecer alguna otra que nosotros ya tengamos en curso.
¿Se priorizan los casos de alguna manera?
Sí, nosotros realizamos de forma constante reuniones con las policías a nivel nacional. Nosotros incluso contamos con una herramienta, gracias a OIJ, que nos permite pues priorizar las causas, determinar cuál es el impacto social que se tiene, el tipo de organización que se está desarrollando, y realizar también ciertas proyecciones a nivel de cómo se viene fortaleciendo esa organización, y de esa manera entonces nosotros realizamos todas las priorizaciones del caso. Evidentemente, pues cada caso tiene su connotación, y eso es justamente lo que nosotros analizamos en cada una de las reuniones.
Sharon, Betsy, muchísimas gracias por acompañarme hoy.
Un placer, muchas gracias.
Con todo gusto.
Y muchas gracias también a usted que nos escuchó. Si apenas estaba sintonizando el programa, le informo que en nuestras redes sociales puede encontrar el enlace para escuchar la transmisión completa. En Facebook nos encuentra como Ministerio Público de Costa Rica, y en X como @FiscalíaCR. Buenas tardes.
Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito.
Forma parte
parte del Ministerio Público del Poder Judicial y se encarga de atender y proteger a las víctimas, testigos o participantes en algún proceso penal.
El ingreso al programa es voluntario y sus servicios incluyen atención psicológica en trabajo social, criminología y asesoría jurídica.
Además, brinda recomendaciones para garantizar la integridad física de las personas incluidas en este programa.
Infórmese más en la línea gratuita 800-800-3000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Esto fue Voces MP. La próxima semana continuaremos explorando el trabajo de nuestra institución en la lucha contra el crimen y la importancia de su participación e involucramiento para la construcción de una sociedad más justa. Ministerio Público de Costa Rica. Sus derechos, nuestro compromiso.